A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away.
Get your kicks on Route 66. Well, it goes. La sombra te persigue. Tu sombra.
Santiago, 16 de marzo de 1962. Señora Lorelei Friedman, directora del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Universidad de Chile. Presente. Estimada Lorelei, me pregunta usted qué me movió a escribir, pero para contar cómo, por qué y para qué se escribió este libro, creo que debería escribir otro. Vengo de un mundo muy particular en el que se miraba desde arriba a los seres humanos. Sucedía a veces que nos perdían de vista y a duras penas lográbamos divisar el valor que contenían. De los hombres nos importaban la distracción o ingenuidad del rostro y la plenitud de la billetera. De las mujeres, los senos y la cartera, únicamente. Viví muchos años en esas alturas. Un día de tanto mirar hacia abajo comencé a sentir mareos. Me sobrevino un vértigo lento y progresivo hasta que caí. Y cayendo empecé a subir, me parece. Ahora estoy bambaleándome como ocurriera en mi infancia cuando dudoso pero encantado, lleno a la vez de pena y regocijo, bajé a vivir al río Mapocho. En ambas transiciones he sufrido desgarramientos y lastimaduras, sorpresas y decepciones. Ayer quería negarme, hoy deseo confirmar una posición del espíritu que quizá resulte útil para algunos. Mis dudas, la poca solidez de mis propósitos, mi amor a la vida fácil, la pereza en que viví por más de 30 años, mi inclinación a la bebida, la desesperante fiebre erótica que me corroe, el desprecio que por mucho tiempo sentí hacia todos los valores, mi afán de huirle a la verdad o de aprovecharla con fines ocultos, y el violento líder que llevo en el alma desde que fuera aceptado definitivamente por el grupo delictual, son mi batalla de cada día y creo que poco a poco voy venciéndolos. A veces me pregunto, ¿qué me mueve? Creo que el amor. Me parece que el amor a lo humano, reflejado sin medida en mi propio yo. Esta carta que le envía el autor de este libro, Alfredo Gómez Morel, a la directora de Criminalística de la Universidad de Chile, es el modo en que empieza esta novela explícita, abiertamente autobiográfica, llamada El Río, de Alfredo Gómez Morel. Un escritor desconocido para muchos, que ha publicado, según dice su biografía, 3 novelas, pero de las cuales hay una que recién se conoció el año pasado y otra de la que él abjuró, por lo tanto durante mucho tiempo esta fue la única, que narra la vida en torno al río Mapocho, en torno a un grupo delictual, con la ausencia absoluta de familia. Otra vida, ¿no? Otra vida, podríamos decir, el otro lado de la construcción social de la ciudad de Santiago. Para analizar este libro que nos convoca ahora y que fue escrito más o menos en el mismo momento en que los Ramblers estaban escribiendo el rock del mundial, sí. Saludamos a Omar Sarraz.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, y nos falta alguien. ¿Sí? Mira el puesto de Alberto Mayol.
Pero
no está.
Pero hay una presencia de todas maneras.
Quizás ha escalado a otro nivel de relación con el mundo.
No sé. Está en la transfiguración.
Aquí no está, pero si dijéramos, Alberto Mayol, ¿estás ahí?
Estoy con usted.
¿Sí? ¡Oh, qué es esto!
Se transfiguró.
Estaré con ustedes aunque mi cuerpo se haya ido.
Sí. Alberto, ¿dónde estás?
Estoy en un lugar muy hermoso, muy hermoso. Está lleno de querubines. Y hay muchas mujeres muy operadas.
Ah, no estás dentro de nosotros, ¿no?
No.
O sea, esta voz que escucho viene de otra parte, no viene de mi...
Viene de un lugar, sí, de un lugar. Ya. No, estoy transmitiendo directo desde el río.
Ah, desde el río.
Desde el río. Estoy aquí tratando de empaparme de la fiebre erótica de Alfredo Gómez Morel. y de las experiencias, de las difíciles experiencias que tuvimos que enfrentar en esta lectura.
¿De qué porte son los pericotes allá, Alberto?
No, el porte incluso es un concepto inadecuado.
Para referirse, sí. Ratones de exportación, ¿no?
Claro.
Que nadan en el río. Oye, claro. contemos muy brevemente sobre este libro que está en la línea de una no línea, porque habitualmente hemos dicho que cuando se han escrito en la literatura chilena obras sobre el mundo de los marginados o el mundo de los que están excluidos, se escriben inevitablemente con la mirada y con la óptica de los que sí están incluidos. Por lo tanto, hemos leído algunas novelas que no sin perder, no perdiendo valor literario, de alguna manera idealizan o subliman o construyen otro mundo que no es necesariamente el mundo crudo de los que viven en la marginalidad. Es claro. Una de las razones por las que alguna vez alabamos una novela de un escritor chileno, el extraño e increíble caso I de Ricardo Candia, porque valorábamos que ahí había una construcción genuina desde el mundo del AMPA. Y este libro tiene esto, tiene eso. Es un libro escrito desde la percepción, desde la vida, desde la subjetividad absoluta, de los que viven a un costado del río Mapocho, que representa además la falta de referencias sociales, formativas, morales, valóricas, en un sentido radical. O sea, estamos hablando de un niño, que es al mismo tiempo muchos niños, que no tiene lo que en estricto rigor conocemos como mamá, aunque sí la tiene, lo que en estricto rigor conocemos como papá, aunque sí lo tiene, y no tiene espacios entonces donde construir una ética, sino una ética que sí existe, sí, que es la ética del grupo de amigos de ese lugar, donde existen códigos, donde existen lealtades y en donde existe una mirada de extrañeza respecto al resto de la ciudad, pero al mismo tiempo de pertenencia en quienes lo integran. Eso diría yo nomás al principio, para que se sepa de qué es. Omar, sí, le damos la palabra y luego invocamos esta voz que viene de alguna parte.
Bueno, esta novela escrita desde la experiencia de un delincuente que es Alfredo Gómez Morel, que está muy bien escrita, que maneja todos los lenguajes, que es muy culta y preciosista en el manejo del vocabulario cuando las descripciones lo requieren y al mismo tiempo es muy fluida en los diálogos y en todo el dialecto, el argot de los choros y los delincuentes. Es una novela muy bien armada, con capítulos alrededor de algún acontecimiento, con siempre todo lo que se escribe tiene una importancia, un sentido, y que muestra de manera muy interesante la oposición fundamental entre el río y la ciudad. La ciudad luego se va a llamar otra novela de Gómez Morel, y entre el ampón y el gil, que seríamos tú, Patricio, Alberto, todos los giles, según esta perspectiva.
Los que pasan por arriba del puente, los que cruzan el puente.
Exacto, y es algo incluso de lugar, de espacio, los que están en el puente, que viven en la parte donde se divide, se bifurcaba el Mapocho en esos años, y donde había una isla que se formaba al medio, que era difícil que entraran incluso investigaciones, que en ese tiempo eran los comisionados, no los tiras. Y bueno, esas oposiciones, y además dentro del mundo del AMPA, una complejidad grandísima, una cantidad de códigos. Uno pensaría que el delincuente, así a primera vista, es una persona que no tiene cultura, pero aquí se ve que tienen una cultura muy elaborada. Entonces, yo quiero leer un párrafo donde dice algo sobre eso, ¿no? Dice: como la ciudad del río también tiene sus jerarquías y los delincuentes son celosísimos de ellas. Hay escalas y cuesta mucho subirlas. Un pelusa es un simple toño y nada más. Panchín ya es un cabro del río, escalón superior. Para llegar a él se necesitan unos 3 años de permanencia en el río y demostrar que se pone iniciativa decisión y otras capacidades. Debe saberse copuchear y escapear. Hurtos ambos que se cometen aprovechando aglomeraciones de gentes. Hay que soportar sin respingos ni quejas las flagelaciones policiales. De Cabro del Río se asciende cargador, ayudante del ladrón. Uno carga con el producto de los robos y si lo sorprenden tiene que soportar los golpes sin delatar al compañero. Quien subió este escalón ya puede entrar a la rueda de choros. Su voz y opinión son tomadas en cuenta cuando se prepara un delito, pero no decide, es simplemente un observador. La decisión corre por cuenta de los verdaderos choros. Solo cuando ya se pasó por las etapas de pelusa, cabro del río y cargador se puede optar al grado de choro. Para licenciarse hay que dar prueba, entrando el primero al lugar del hecho, soportando las flagelaciones, si hay detención. Debe viajar, conocer diferentes cárceles de distintos países, internacionalizarse. A estos requisitos se unen ciertos adornos, cantar cuecas achoradas, beber barniz cortado con limón y violar una que otra vez a los novatos que pretenden entrar al mundo del delito. Esta es una prueba que se exige al principiante. Si este suelta el culo, también suelta al compañero. Cuando se ha pasado por todo esto, se le puede decir un puntete, por ejemplo, yo soy el compañero de zanahoria. Bueno, hay una gran complejidad en este mundo y es interesante que ese mundo tiene códigos donde no se puede ni delatar ni cafichear. O sea, si uno es choro o delincuente, no puede vivir de las mujeres y tampoco se puede... cogotear. El cogotero también es un ser despreciable para los ladrones, los choros.
Sí.
Entonces hay un... Y todo eso está muy bien escrito en el libro con muchos acontecimientos muy interesantes.
Alberto Mayol.
Sí, yo tengo la a mí me pasaba lo siguiente al leer el libro. Es un libro muy sorprendente desde muchos puntos de vista porque por un lado está el libro como testimonio sociológico, en el fondo, como un testimonio de alguien que te muestra un mundo en el cual ningún investigador podrá nunca penetrar, ningún investigador podrá nunca comprender, y por tanto es interesante ese material como puesta en escena efectiva. Ahora, lo que más me produjo sorpresa, impacto y placer fue haber detectado que el libro tiene una prosa extraordinaria. O sea, sí. No solo es un testimonio, no solo es un diario, no solo es un diario de alguien que normalmente no construiría un diario, ¿ya? Sino que además a la hora de hacerlo, a la hora de llevarlo a cabo, nos encontramos con pasajes completos donde, por ejemplo, es difícil encontrar escenas de descripciones de la vida sexual o incluso de la perversión,
sí,
que sean más sublimes, más delicadas, más vertiginosas, más rítmicas que lo que logra Alfredo Gómez Morel. Nos encontramos con descripciones de diálogos, de energía, de situaciones que normalmente son muy difíciles de plasmar. Sin duda la erótica, pero también, por ejemplo, la violencia es algo que en la literatura por definición, naturalmente, se hace muy difícil lograr dar cuenta de ella, y esa capacidad de ruptura de la violencia, de ruptura de la cotidianeidad, es algo que él logra formidablemente, dar cuenta de la inocencia de los niños. O sea, cuando él logra ir construyendo esta idea de cómo el niño, que es muy niño, que tiene 8 años, que tiene 10 años, después que tiene 12 años, se va enfrentando a situaciones que no debiera estar enfrentándose, pero cómo el niño resiste al mismo tiempo que se rinde. Esa sutileza, esos detalles, porque estamos hablando de un niño que es rescatado, entre comillas, por su madre, de una vida que podría haber sido perfectamente ordenada y feliz, para llevarlo a un mundo terriblemente infeliz.
Sí,
así es. Luego es llevado a un colegio de sacerdotes para que conozca un poco el orden y es sumido directamente, ya ocurría entonces, tan cierto ayer como lo es ahora, digamos, en una red de pedofilia sacerdotal.
Ahí se encuentra, sí, con los curitas.
Curita.
Se encuentra con los curitas, claro. Sí. Y resulta que entonces empiezan a aparecer estas cosas, pero en vez de reaccionar a la manera de una Justine del Marqués de Sade, él se reconstruye a partir de los códigos del río, de los códigos de Lampa, con una nueva ética, con una nueva formulación, que a él le cuesta mucho incorporar, que además eso es importante, ¿no?
Sí.
Esto no es automático, la ley de Lampa no es fácil.
No.
No es más fácil, de hecho, no es más fácil que la nuestra.
No,
sí. Ya,
él, muchas veces, él cuenta como él trataba de adaptarse impostando esa ley. Tratando de ser sencillamente un actor que tratara de satisfacer a los otros para poder ser incorporado, que era su gran necesidad. Bueno, todo eso, plasmarlo literariamente de un modo no solo eficaz, sino que interesante, a veces brillante, o sea, hay ratos del libro que son sencillamente brillantes y no por nada este libro se transformó en algún momento en un libro de
culto
en la escena literaria, claro. Y en algún momento fue prologado incluso por Neruda.
Vamos a comentar eso en el segundo bloque, y antes vamos a ir a escuchar música. ¿Quién sí. quiere partir?
Yo voy a partir.
A ver.
Porque yo me pregunté qué canción podía representar.
Hay tantas.
Esta perspectiva oscura, violenta, ruda, que representara las situaciones de la vida cotidiana, pero de un modo brutal, con una gran textura musical. Y logré encontrar una obra para ello.
Sí, ¿El Pueblo Blanco?
No.
Esta vez no.
Vamos a convocar por primera vez en la historia de la República a este cantante con una voz oscura que nos va a permitir comprender todo esto, que es Eros Ramazzotti.
Ajá.
Y las cosas de la vida.
Excelente, vamos a eso.
Yeah!
Doña María estaba tan apenada que la encontré completamente sobria. Su marido andaba de leda. Cuando los cabrones quieren reafirmar su autoridad, se apartan de la cabrona y salen en gira y a visitar los negocios de sus colegas, la leda. Toman, comen, bailan, pelean y generalmente regresan al hogar cuando la abandonada debe ir a sacarlos a la comisaría. Mientras dura la leda, el lenocinio se torna gris, sin vida, y nadie se emborracha, lo que para los clientes habituales resulta insípido porque una niña sin trago en la cabeza deja de ser prostituta y se convierte en una dama. En el salón no se desnuda, no besa en público y en el lecho se comporta como una vaca marina. Se desnuda a la luz apagada y se acuesta con calzones y camisa de dormir. Es tal la tristeza de ambiente que el homosexual encargado de tocar el piano ejecuta ritmos intelectualizados, valses antiguos, etc. No viste sus vistosas blusas, no aporrea el pandero ni aumenta el consumo de los clientes botándoles el licor. No canta con femineidad ni se le insinúa al cliente más joven a través del espejo enorme del salón. El Río, Alfredo Gómez Morel, en esta noche de viernes en la República de las Letras. Quería retomar un punto que planteaba Alberto en el bloque anterior, y es que este libro ha pasado en general desapercibido en la literatura chilena. De hecho, ahora lo podemos leer porque, como otras obras de la literatura chilena antigua, ha sido reeditado por Tajamar Editores.
Tajamar.
Pero al reeditarlo tampoco se convirtió en un tremendo hit. No. Fue conocido en ciertos círculos y reivindicado en ciertos símbolos.
Lo piden, se vende, no es una locura, pero hay gente que se acerca por el libro. Sí.
Ahora, misma cosa ocurrió cuando fue lanzado. Pasó durante muchos años desapercibido, hasta que aparece en la curatoría de la prestigiosa editorial Gallimard, con un prólogo de Neruda que habla de esta como una potente novela social chilena, y entonces se produce la paradoja de que es una novela muy reputada internacionalmente y al mismo tiempo muy poco conocida acá. No solo muy poco conocida, muy poco apreciada por los pares escritores y también por los críticos. Cuestión que a mí particularmente me llama la atención porque me formé una alta opinión de esta novela. Compañeros, sí. ¿Ustedes tienen algunas hipótesis de por qué se produjo este...?
Bueno,
voy a ponerle un nombre que no se ha usado nunca.
¿Cuál?
Este Pago de Chile.
Ah, bueno,
¿sí?
bueno.
Sí, ya.
Mira, yo creo que puede ser un problema del boom. O sea, yo creo que el boom latinoamericano apagó, ocultó un montón de obras que eran grandes obras antes. Uh-huh. Y nos quedamos con que los escritores latinoamericanos empezaron con García Márquez, con Vargas Llosa, y nos olvidamos de Rojas, nos quedamos en la periferia del boom con Donoso. Entonces, yo pienso que hay una gran cantidad de grandes escritores que fueron ocultados por este tremendo fenómeno, que son escritores fantásticos, extraordinarios los del boom, pero estos eran escritores que no, o sea, esta novela no está en calidad, yo no creo que sea inferior a Vargas Llosa o a otras, es excelente. Y bueno, y yo creo que me recordó también esos paralelismos con lo que se escribía en esa época, Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas, donde hay un capítulo muy intenso en que se enfrenta el lumpen con el proletariado. Uh-huh. Donde hay una huelga y sale todo el lumpen de casi de las alcantarillas, y con un líder sindical en una marcha dice, bueno, nosotros aquí estamos protestando y somos honrados, usted, y se empiezan a agarrar a combos y a martillazos, y bueno, ese enfrentamiento que hace que la cosa sea muy compleja, porque por un lado está todas las divisiones dentro del AMPA, luego está la división del AMPA respecto a la sociedad en general, y luego también a gente que puede tener una condición económica similar como el proletariado, pero que también repudia a esta gente. Entonces es un mundo totalmente matizado, lleno de contradicciones, muy rico y muy interesante.
Sí, Alberto Mayol.
La impresión respecto a la pregunta de Patricia, y concuerdo un poco con lo que está diciendo Mar. O sea, yo creo que hubo un momento en la literatura latinoamericana que primero lo hemos vivido acá mismo en el programa, viendo muchas obras que quedaron fuera del gran canon de esa época,
sí,
y que sin embargo son extraordinarias. O sea, primero hay una producción entre los años fines de los 50 y mediados de los 70 y una producción de una calidad que podríamos llamar sin temor alguno superlativa.
Ajá. Sí.
Y dentro de los cuales efectivamente quedaron ciertos libros en el canon, y esos libros de alguna manera eclipsaron a los demás. Pero yo creo que además hay otro aspecto, y es que y creo que ahí sí hay una responsabilidad histórica de la crítica de la lectoría desde América Latina, y es que en la búsqueda precipitada de encontrar alguna clase de especie de escuela, corriente literaria, estilo latinoamericano, en esa búsqueda donde termina por triunfar García Márquez, por decirlo de alguna manera, en esa búsqueda se nos quedaron fuera, dejamos de mirar aquellos libros que no tenían pretensión de escuela, que libros como este que sencillamente van directamente a la problemática de la narración, a la problemática de poder expresar, a la problemática de la autenticidad, de poder decir lo que se quiere, lo que se tiene que decir. Sí. Y en esa búsqueda no hemos sido capaces de comprender la magnitud del arte al respecto.
Sí.
Entonces me parece que en ese sentido estamos al debe por ese lado.
Sí. Hay que apuntar con el dedo a Carmen Balcells entonces, como la culpable en parte de las miserias de Gómez Morel, pero no lo digo solo como una broma que no hizo reír a ninguno de mis compañeros, ahora sí, sino como
sonrisa
como
grabada.
Claro, como una manera de recordar que el realismo mágico estaba muy fuertemente basado en una presentación, en un relato mítico del continente ante los ojos de gente que vivía en otra parte.
Mira,
fundamentalmente
eso que tú dices me hace pensar justo en el renacimiento del exotismo del siglo XIX.
Ajá.
Como que eso, el boom viene a ser como un renacimiento del exotismo que explotaron los grandes escritores del siglo XIX como Baudelaire, qué sé yo.
Exactamente.
Sí, yo creo que está eso que te dices tú.
Claro, o sea, de mostrar un mundo mítico, ¿no? El mundo que otra vez fueron las tierras del Preste Juan o algo por el estilo, transformados en literatura, y que de la mano de Carmen Balcells se encontraron una manera de difuminarse por el mundo. Pero bueno, se nos olvida ahí que esos libros, no quiero decir que radicalmente, pero en parte dejaron de ser un espejo, ¿no? Construyeron un mundo nuevo, pero dejaron de ser un espejo de la verdadera realidad latinoamericana.
Claro, porque muchos se fueron. Incluso.
Así es. Entonces, lo que hacen libros como El Río, aludiendo un poco al comentario de alcance sociológico que hacía Alberto en el primer bloque, es mostrar una realidad que está literalmente debajo de nuestros pies.
Sí.
Y que a pesar de que la cruzamos todos los días no vemos. Hay una reivindicación. Pero me atrevería a agregar algún punto, solo en el plano hipotético, que puede explicar la poca celebridad de este libro. Y es que, como todo el mundo sabe, o como alguna gente sabe, el éxito literario, tal como los premios nacionales, como las condecoraciones, requieren de una tarea que va en paralelo con la intrínseca calidad literaria o calidad artística de una obra cualquiera, y que son las capacidades políticas, las capacidades diplomáticas, las capacidades de ingresar en ciertos cenáculos, frecuentar círculos, ser parte de cierta élite que es la que finalmente te va a consagrar. Y Gómez Morel, por biografía, era completamente incapaz de acceder a algo de esa naturaleza. Seguramente, lo digo literalmente, ni siquiera en sentido figurado, seguramente los escritores de su época no lo conocían. Nunca estuvieron con él en alguna parte.
Ah, no, claro, como grupo, ¿no?
Claro, y eso, claro, influye porque, aunque decepcionemos a algunos, todo premio está mucho más construido sobre la base del lobby, a veces, que sobre la base del mérito, ¿o no, Alberto? Tú que has recibido tantos premios.
O sea, yo creo que hay una... Nosotros cuando leímos, por ejemplo, el libro de la hija de José Donoso, y veíamos su diario y cómo José Donoso nunca pudo conseguir un premio literario de alguno, y en circunstancias que siempre lo llamaban para decirle que iba a ganar, que era evidente que ya el premio iba para él. Eso tiene mucha relación con efectivamente ese momento en el cual el libro, por su calidad, puede llegar a la mesa donde se va a tomar la decisión, pero no puede superar la mesa.
Sí.
Porque ahí hay un... hay una dificultad añadida, que son las dificultades de del mismo escritor. Se contaba en ese libro de José Donoso cómo él, cuando recibe un reconocimiento, ni siquiera un premio, va y lee un discurso que finalmente es políticamente muy correcto, y se dedica semana y semana a mandarle cartas a la pública.
Teníamos a Alberto en línea y lo perdimos. Qué pena. Era tan bonito lo que estaba diciendo. En fin.
Pero
vamos a retomar el contacto con Alberto Mayol, pero por mientras podemos escuchar música.
Sí.
Pero para escuchar música hay que presentar, dar una introducción. Y ahora la introducción está a cargo de Omar Sarraz.
Bueno, vamos a escuchar Viaje sin rumbo de Tiro de Gracia. Es un viaje sin rumbo este de la delincuencia. Gómez Morel quería ser delincuente. No, la verdad no encontré algo más cercano, pero bueno, pero yo creo que las pulsiones del personaje de la canción y es como lo que tenía el personaje de la novela de Gómez Morel. Así que Viaje sin rumbo.
Tiro de Gracia, de San Ramón, como yo. Ajá. Aguante.
Aguante.
Mi vida vivir, sin miedo a morir, ja. Mi vida fácil, no es nada ágil. Yo vivo de delincuencia, droga mi esencia, mi vena recibe la aguja, decide por mi vida, no veo salida. Vuelvo al lugar, me vuelvo a drogar, que poco toca mi mente de forma indecente. Y llego más allá, y vivo con mi mina acá. Eso, todos los días cuando me clavo, paso a otro lugar sin mirar hasta dónde puedo llegar. Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar hasta dónde puedo llegar. Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. Un día me sentí mal, como encerrado animal. Dos días pasaron, me sentí igual. Me dijo el doctor que contraje el mal del SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya no tengo salida, se lo conté a mi mina. Ella no me creyó, por pena me inyecté la vena en la noche. Algo sucedió, hicimos el amor y otro más se contagió. Pasó el tiempo y la guadita creció y creció. A otra vida la muerte se ofreció. ¿Hasta dónde? No sé dónde.
Bueno, se lo buscó, pero no escupas al cielo porque te cae la cara y tu conciencia se dispara. Para y escucha esto.
¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. La guatita creció y la enfermedad se extendió en el cuerpo mío y en el de ella. Me gustaría que de una botella apareciera un mago. Yo hago memoria de mi vida que veo ahora extinguida. Tiempo después la mina sentía que no podía tener a su hijo y dijo: me haré un aborto, que abortó con ella también. Muere en las manos de un falso doctor. El olor a la putrefacción de los tres es nuestra lección.
Educación, educación.
¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Y hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Y hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¡Ah! ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sé dónde, no sé dónde. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sé dónde, no sé dónde. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde?
Hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde, no sé 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 dónde.
La sombra te persigue.
Estaba a punto de cumplir 18 años, aún era menor. Había renacido el conflicto de poderes entre la cárcel y el reformatorio. Dirimió el asunto a la Ilustrísima Corte de Apelaciones a petición del Ministerio de Justicia, obligando al director a recibir menores. Monterrey no osó desobedecer el mandato del Tribunal de Alzada y 45 ladrones semiadultos fuimos evacuados de la cárcel. El Carta Brava, La Monja, El Firpo, El Empaná, El Caifú, El Chaplín, El Panchín, El Dandy, El Gato y entre tantos otros. Desde la llegada supimos que nos darían un trato distinto que al resto de los menores. Nos habilitaron una sección especial, pidieron refuerzos policiales y nos hicieron permanecer en un pabellón de 8 metros de ancho por 40 de fondo, con ventanales a la calle, protegidos por gruesos barrotes interiores. Dos hombres armados nos custodiaban día y noche. Se situaban al exterior de la puerta, muy asegurada por barrotes y candados. Solo entraban a las horas de comida, cuando los encargados del aseo venían por los tarros de la basura, al pasar lista o cuando entre nosotros se producía algún disturbio. Decidí salir de Chile lo más pronto posible. Sentía odio y asco por todo lo que fuese ciudad, sociedad y ser humano. Quería seguir robando. Sabía que en otro país nacería otra vez y me llamaría como deseara. El río. Alfredo Gómez Morel en La República de las Letras. Alberto Mayol, estabas hablando y todo se derrumbó.
Sí, bueno, es lo que me pasa siempre.
Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé.
Luego lo proceso en forma de algún libro.
Claro, claro. ¿Qué diría Freud sobre eso, ah?
Bueno, Freud en todo caso tendría mucho que decir de este libro, ¿ah?
¿Eh? Porque, claro, es.
Porque hay entre las escenas más interesantes y las relaciones más interesantes está la problemática relación de Alfredo Gómez Morel con su madre.
Sí, con su mamita.
Proveniente además de una familia con cierta alcurnia en Chile y que ella se había desviado el camino de esa familia, una mujer prácticamente una ninfómana, pero también una prostituta. Que además nunca se entendía muy bien por qué permanentemente quería rescatar a su hijo de las manos de quienes pudieran darle felicidad para llevarlo a un lugar horrible y sin ninguna delicadeza. Entonces era una situación bastante bastante extraña.
Claro que sí. Bueno, estamos en el tercer bloque. Vamos a volver a hablar de la mamita de Alfredo. ¿Qué mamita? Sí, en fin. Porque es un momento en el que tenemos que hablar de algo que trasciende todo, que está por encima del río, está por debajo del puente, está a medio camino entre el lumpen, el proletariado, la ciudad, la verdad oficial, la verdad no oficial, el AMPA, Lampa, Colina, Tiltil, Clepsidra. Clepsidra, ubicado Alberto Mayol en
José Pedro Alessandri 94.
Un lugar que seguramente no está muy lejos de donde estás tú ahora.
Pero me estoy acercando, ojo, que me estoy acercando.
¿Ya? En fin.
Sí, sí.
Bueno, Alberto, a propósito de lo que tú decías, ¿cuál es el núcleo fundamental de la sociedad?
¿Cuál es el núcleo fundamental de la sociedad?
Sí.
Dios mío. Este es el momento en que el sociólogo balbucea por azar.
Dios mío, dijo, Dios.
Si le preguntáramos esto a Hernán Larraín, ¿qué diría?
Diría la familia.
La familia.
La familia.
La familia.
La sagrada familia.
Efectivamente. Y la familia, en el caso de Alfredo Gómez Morel, juega un rol maravilloso. Y es por eso que, tal como por primera vez ha llegado Eros Ramazzotti a nuestro programa, en la misma noche y en el mismo acto llega por primera vez a la República de las Letras Pimpinela.
¡Wow!
Pimpinela.
Sí, y vamos a escuchar este himno superlativo a la familia de nombre homónimo.
¿Pero Pimpinela se acuerda que cantaba eso? ¿Se acuerdan que cantaron alguna vez?
Sí, por favor. Nadie que sea amigo de Diango puede ser maltratado en este programa.
Muy bien.
Sí, vamos a eso.
Thank you. allá, no tengas miedo. No te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos.
Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia.
Tan solo una muestra de cariño.
Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida.
Ya lo ves, comen todo y después a sufrir otra vez. Pero nunca te dicen que no si les vuelves a ofrecer.
Quiero gritar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia.
Ya va a comenzar el baile. Otra vez dirá la tía que la nena es una artista.
Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos.
Ya lo ves, esto sigue y son las tres. Y mañana comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia. Quiero
de trabajar de conserje, weón.
Sí, weón.
Estamos contra la corriente y nadie nos pesca, weón.
Chato.
Hagamos hip hop buena onda. ¿Qué importa si dicen que somos
perdidos?
Da lo mismo la opinión de la gente. Sí, si total vamos a tener una ponea. Si esa polera con la que tanto sueño y un buen amigo.
Pero ahora, en ese cristal empezó a dibujarse un cuerpo de mujer que lentamente se desnudaba. Vi cuando alzaba los brazos para sacarse la bata, la enagua, el sostén. La parte inferior del cuerpo reflejada era extraordinariamente visible y clara. Aquellas nalgas robustas y redondas. El nacimiento de esa pelvis que se avizoraba fugazmente al darse ella vuelta. El vientre deformado y ancho, con una especie de ojo en el medio.
los muslos curvos, sinuosos y semejante a tentáculos de nieve, y aquel olor a hierba húmeda, a flor podrida y a sudor humano. Su enagua cayó sobre mis pies, la botella me fascinaba. Sentí un temblorcillo extraño. En la superficie del cristal se reflejaban sus senos inflados, enormes y coronados por unos sombrerillos negros y puntudos. Seguía aumentando mi hervor. Sobre mis pies, paulatinamente, seguían cayendo las prendas íntimas, las medias, los calzones, hasta que al fin ese cuerpo desnudo y al borde de la cama se sacó los zapatos. Invadió la pieza un aroma de selva y sangre, cálido y pútrido, fragante y repelente a la vez. Bueno, esto es una descripción de cuando el niño, Alfredo Gómez Morel, que esta novela está escrita, el río, el personaje apenas llega a tener 18 años, casi todos entre los 6 o los 8 años, hasta los 17 o 18, está en la casa, en la pieza con su madre, y su madre, que es una prostituta, se desnuda para acostarse junto a él, y todo lo que describe en un deseo incestuoso que hace que sienta rivalidad con los amantes, con los clientes de su madre, que lo maltrata constantemente y que incluso le llega a provocar ese maltrato placer. Yo pensé que usted había escogido, amigo López, a Pimpinela por esas sospechas de incesto.
No, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Oye, no, nos quedan apenas nada, nos queda nada. Alberto, por favor, escribe el abstract o el epílogo de esta noche célebre en la que te sentimos, pero no te olimos.
Cuando uno entra en ella rápidamente se sumerge no solo en un mundo que cuesta entender, sino que del cual los detalles, la densidad, estamos muy fuera de ello, pero además en una obra que logra manejar las más altas cumbres de lo que es el ejercicio literario. Entonces a mí me sorprendió muchísimo, me fascinó, fue una lectura muy muy agradable. El libro, sin ser largo, no es corto, digamos, y sin embargo la energía, el ritmo fue algo que me maravilló. Yo realmente creo que vale mucho la pena, y de hecho tengo muchísimo interés en conocer el libro. Usted sugiere en un porque está al final, además se le hizo un añadido al libro, que es un texto que él escribió en la para la revista Paula de entonces, y ahí habla mucho de él, su tercer libro, que es El Mundo, que es algo que me procuraré próximamente.
Está publicado. La ciudad todavía no se ha publicado, pero no se ha republicado. Pero
el mundo es de Tajamar. Sí. Podemos ir por también, eso en un par de meses, Alberto.
Así es.
¿Ya? Bueno, llegamos al final. Un fantasma ha recorrido la República. Alberto Mayol, muchas gracias por haber estado aquí.
No, yo,
del modo en
siempre,
que
estuviste. Ya sea como fantasma o como presencia semifantasmagórica, siempre estaré feliz de estar en la República.
Excelente. Gracias, compañero.
Sí,
Omar Sarraz.
Un abrazo. Bueno, recomiendo mucho el libro. Aquí hay una lucha por el reconocimiento. El personaje siempre está en ese intento. Y es un libro de 350 páginas, excelentemente bien escrito. Gracias por la oportunidad de estar aquí con mis amigos Patricio López y Alberto. Y bueno,
ahí nos vemos. Felicidad.
Felicidades. Un abrazo para todos.
Y si no, lo que se le parezca.
Sí.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.